Adelante en Rebelde Sin Cauce, y es un gusto recuperar estos diálogos que tenemos con el espacio del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, porque son espacios fuera de agenda, necesarios, emergentes, urgentes también, y que tienen que ver con nuestra salud mental, lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que necesitamos sobre todo compartir. El espacio del colegio nos trae esta semana la voz de Soledad Gauna. Ella es especialista en psico-oncología. Acá hay dos palabras que se juntan, simplemente vamos a hacer esa breve presentación. Cuando hablamos de oncología hablamos de cáncer y estamos hablando de una situación muy especial que atraviesan determinadas personas y son tránsitos únicos, ¿sí? Cada persona transita su enfermedad de la manera que puede. Por eso siempre tener acompañamiento psicológico es fundamental en estas situaciones. Bienvenida Soledad a Radio Nacional Santa Rosa, Facundo Baraíbar, Ana Romano y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Por favor, el gusto es nuestro. Y Soledad, intentábamos hacer muy, muy escuetamente y brevemente una presentación acerca de qué es la psico-oncología, pero nos gustaría escucharte a vos, que nos vayas de a poquito introduciendo en este tema.
Bueno. En principio quiero aclarar que no tengo la especialidad de psico-oncología, pero sí tengo posgrados hechos y bueno, tengo una experiencia en el recorrido de acompañar personas en este proceso de la enfermedad de cáncer, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, la psico-oncología es una subespecialidad dentro de la psicología. La idea es acompañar y estar en el tratamiento de los pacientes que padecen cáncer desde el comienzo, ¿no? Desde el diagnóstico y hasta algunos casos hasta la finalización de su vida, ¿no? Uh-huh. Por ahí, para contar un poco la historia, Jimmy Holland, que es una doctora que fundó en 1977 esta especialidad, porque empezó a describir los aspectos psicológicos, sociales, comportamentales que estaban implicados en este proceso de la enfermedad, a través, obviamente, y sustentado por sus investigaciones. Uh-huh. Su marido era oncólogo y fue uno de los primeros que estuvo en este proceso de la quimioterapia, ¿no? Cuando uh-huh. comenzó la quimioterapia. Por tanto, el rol del psico-oncólogo o la psico-oncóloga es esto, el acompañamiento y la evaluación que se hace de las diferentes etapas que atraviesa una persona cuando aparece el diagnóstico y las demás etapas que tiene que atravesar. Uh-huh. Inclusive después de la muerte, hay grupos o familias que uno acompaña en duelo, ¿no? Y uh-huh. también seguir acompañando a las personas que pueden sortear la enfermedad. Uh-huh. También realizamos eso, hacemos una evaluación multidimensional, digamos, y la importancia de la interdisciplina.
Claro. Soledad, cuando hablamos de cáncer, porque esa palabra parece hasta maldita muchas veces, sí. Automáticamente, o por lo menos en el imaginario común, lo asociamos con la muerte, ¿no? Automáticamente. Sí. Si bien cada vez más se avanza científicamente para cronificar los cánceres, sí o sí la imagen que se viene es de muerte. Preguntarte, desde la palabra, que es lo que vos manejás y son los entornos que vas creando, ¿hasta dónde la palabra puede incidir en un organismo que es sobre todo biológico y que las respuestas que se dan tienen que ver con las células por ahí y no tanto con lo que pensamos o lo que creemos sobre una enfermedad?
Yo ahí es donde me detengo porque digo qué importante es, por ejemplo, yo siempre digo que hay cuatro patas que son imprescindibles en este proceso de cuando uno recibe el diagnóstico. Es lo médico, por un lado, que es súper importante el tratamiento, el tema de nuestra salud mental, sí, que es re importante y después voy a ahondar sobre eso, uh-huh. la alimentación, porque es nuestro segundo cerebro, uh-huh. y la espiritualidad, ¿sí? que es amplio, y el acompañamiento, o sea, el amor, uh-huh. en sus múltiples facetas. Esas cuatro o cinco cosas que nombré son fundamentales para que haya una buena adherencia al tratamiento y para que haya una mayor calidad de vida. Y las palabras sí tienen un peso que hace que las personas empiecen el proceso de la enfermedad de una manera saludable o no, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo que la persona reciba el diagnóstico de cáncer sola a que lo reciba acompañada. ¿Sí? La persona no puede tramitar esa información estando sola.
Sola, no va a escuchar. ¿Sola físicamente decís o sola...?
Físicamente, físicamente. Que vaya ese día y que el oncólogo esté frente a ella solo o sola. Porque no va a poder procesar la información. Va a escuchar, una vez que el oncólogo diga, usted tiene cáncer, a partir de ahí no va a escuchar más nada. No va a poder. ¿Sí? Necesita de un otro que esté ahí para decodificar, para poder ayudar a procesar todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce una crisis, nosotros tratamos de evitar las crisis adaptativas, ¿no? Sobre todo cuando se produce este impacto del diagnóstico. Hay una afectación emocional cuando uno recibe el diagnóstico natural que tiene que ver con lo que llamamos impacto del diagnóstico. Después del cual hay una reorganización del psiquismo a esta información nueva y es en el proceso en el cual la persona va tratando de comenzar a adaptarse a todos los cambios que comienzan, ¿no? O que también piensa que van a sobrevenir, ¿no? Entonces, uno como profesional va evaluando cuál es ese impacto emocional, pero también intentar que la persona vaya encontrando recursos para poder regular ese ánimo que se moviliza. Y bueno, por supuesto, a lo largo del proceso es importante entender cómo la persona va afrontando y cómo se va regulando emocionalmente para afrontar esto y también poder tener mayor bienestar emocional aún frente a un diagnóstico tan importante como este, ¿no? Y yo trabajo mucho con el tema de la estigmatización con respecto al cáncer. Es verdad lo que ustedes dicen, que todavía sigue en el imaginario social que cáncer está asociado a muerte. Claro. Bueno, lo que pasa que también se habla mucho, ni siquiera a veces se nombra la enfermedad, se habla de una larga y triste enfermedad o un padecimiento y no se dice cáncer. Me parece que las cosas hay que nombrarlas. Y que la primer causa de muerte en Argentina no es el cáncer, son las enfermedades cardiovasculares, y a veces no tenemos el mismo mote para esas enfermedades. Entonces tenemos que, es un trabajo el tener que, y lo seguimos haciendo, de que cáncer no significa muerte, ¿sí? Porque hay muchas personas que sobreviven, ¿sí? Que pueden pasar esta enfermedad. Entonces, y es lógico que la gente tenga miedo, pero hay que trabajar mucho en esto. No podemos dejar de tener miedo, pero tampoco podemos dejar de cuidarnos, de ir a hacernos los chequeos y demás, porque ahí está la oportunidad de tener todos los recursos a disposición para que las cosas salgan bien.
La que habla es Soledad Gauna, psicóloga especialista en psico-oncología, que es el acompañamiento, como nos viene contando, a personas que tienen que transitar el cáncer. Soledad, te pregunto con respecto a esto último que decías, porque es verdad, en los medios tenemos una costumbre horrible que es una larga y cruel enfermedad, pero es que es con la única con la que se menciona, ¿viste? Después tenés cualquier otra. Y vos decías la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Te pregunto, ¿esto se puede extender a todas las otras enfermedades y en la cosa cotidiana? Es decir, uno, si le toca atravesar eso con alguien, con algún pariente, amigo, amiga, qué sé yo, ¿conviene enfrentar la cosa así, aunque suene un poco duro, hay que matizarlo? ¿Cómo nos podemos manejar, digamos, en nuestra vida personal, si querés?
Es importante, primero, el respeto hacia el paciente. ¿En qué sentido? Tenemos que ver esa persona, porque no es lo mismo una persona que vamos a visitar, nuestro amigo o nuestra amiga, que recién recibió el diagnóstico, a una amiga que ya está atravesando un tratamiento y que está en quimio y demás. ¿Por qué? Porque esa persona, su psiquismo, se fue acomodando a esta nueva información, y por ahí una persona que está en tratamiento podemos hablar más, más concretamente sobre lo que está pasando. No es lo mismo hablar con una persona que recibió el diagnóstico de inmediato, bueno, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a esa persona, acompañarla, a veces en silencio, ¿sí? Pero acompañarla. Porque muchas veces pasa que hay pacientes que nos dicen que no, después de que recibí el diagnóstico no vinieron a verme, mis amigos no me llaman como antes, no vinieron a visitarme. Y uno lo que trata de decir es que hay un impacto también del diagnóstico en el entorno de ese paciente, ¿no? Porque también de alguna manera nos lleva a pensar en nuestra propia muerte. Claro, nosotros sí. Tenemos un amigo, un familiar muy querido, que está atravesando por una situación, una enfermedad crónica, que no necesariamente puede ser cáncer, obviamente que nos produce un impacto porque nosotros también decimos, ah, bueno, a mí también me puede pasar, ¿no? Mm. Y nos genera miedo, nos genera preocupación, no sabemos cómo llegar a la otra persona, no sabemos si le vamos a hacer bien, si le vamos a hacer mal. Entonces, siempre por ahí lo que digo es, bueno, estemos como podamos estar, digamos. Si nosotros también necesitamos tiempo para tramitar ese impacto, usemos ese tiempo. Cuando estemos mejor, nos acercamos a esa persona, la escuchamos primero a ver cómo fue recibiendo esa noticia, ¿sí? Hay gente que la recibe a la noticia, sabe que tiene cáncer, pero por ahí ni siquiera lo puede nombrar. Te dice, ah, este cosito que tengo acá, este bultito, sí. ¿No? Hay que ver cómo recibe esa información la persona y cómo a partir de eso nosotros podemos ir acompañándola. A veces no necesariamente es hablar del tema, sino decirle, che, ¿querés que te acompañe un chequeo médico? ¿Querés que tomemos unos mates? ¿Qué necesitas? Algo que tenga que ver con la calidad de vida, ¿sí?
Soledad,
sí.
¿Y dónde ponemos ese mandato, digamos, social, que tenemos que estar siempre bien? Que hay que estar, o sea, aún tramitando la enfermedad hay que estar bien. De última, no hablar de pálidas, no hablar de cosas preocupantes, no hablar de cosas.
Buscarle el lado positivo.
Claro,
o decir
todo
vos
el
cosas como, viste que tenemos esa onda de. No estés bajón, estás. Claro, claro, sin comprender bien, a la otra persona. O sea, vos tratás de, por ahí desde la buena onda, tratás de meterle ánimo, pero no escuchando, capaz, que lo dice Soledad.
Exacto. En realidad, yo tengo un taller psicoeducativo para pacientes oncológicos hace 10 años ya, casi. Uh-huh. Y nosotros ahí en el taller trabajamos la realidad, digamos. ¿En qué sentido? Hay momentos del taller que nosotros hablamos de la verdad pura y a veces quien está mal lo acompañamos. Y hay veces que hablamos de cosas que están buenas, digamos. Es la vida misma, uh-huh. No podemos estar siempre bien. Y también acompaño a los pacientes a que entiendan también las reacciones de su entorno, ¿sí? Uh-huh. Que no todos recibimos la noticia de la mejor manera, o no todos podemos con eso. Uh-huh. También los roles, ¿no? Porque muchas veces por ahí un paciente dice, no, porque mi hijo es como que no se acerca a mí, está medio distante, pero cuando uno se puede indagar, ese hijo tomó otro rol porque es lo que puede hacer. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Ese hijo es el que está atento a que no falte ningún papel médico, a hacerle las compras a su mamá, digamos, tiene otro rol, pero desde el lugar que puede.
Claro, acompaña desde otro lado.
Exactamente. Entonces, esa es la realidad. Uno puede acompañar en la medida que pueda y obviamente que el entorno se va a sentir mal. Uh-huh. Y en el proceso, en el proceso de enfermedad, hay pacientes que te dicen, cuando están terminando el tratamiento, dice, por fin hoy me senté con mi hija o mi nieta o lo que sea y lloramos juntas porque nos desahogamos. Y bueno, yo creo que esa es la realidad y esa es la verdad. Uh-huh. ¿No?
¿Y qué pasa con el, digamos, yo estoy con los mandatos y cómo la sociedad en realidad toma todo esto, ¿no? De la misma manera que hay como una imposición a estar bien y ser positivo y demás, digamos, ¿hasta dónde también existe ese mandato de que, bueno, sé que estoy transitando una enfermedad que puede ser mortal, sé que mi vida puede finalizar en poco tiempo, entonces hay como toda una... Hay también, ¿no?, fantasía, mística acerca de, bueno, el tiempo que me queda, cómo lo voy a vivir, qué voy a hacer, toda esa... Y se mete más presión todavía de la que había antes, inclusive, cuando no se sabía, digamos, o cuando no había ese diagnóstico.
Es un mito. Lo que yo te puedo decir en mi experiencia, que son todos mitos, porque las personas que transitan por esta enfermedad,
sí.
Te cambia la cabeza 100%, te cambia la visión. Y yo que estoy cerca de ellos, que no tengo la enfermedad, te digo que me enseñaron a vivir de una manera sumamente presente, pero realmente presente. Uh-huh. En el sentido de que no es que ellos piensan que van a tener que hacer cosas que nunca hicieron, uh-huh, sino que van a hacer las cosas para vivir mejor, porque hay algo que los cambia, es decir, disfrutar todo, pero todo lo vivo, lo presente, lo que tienen, no con la expectativa de lo que me falta. Uh-huh. Al contrario, desaparece la falta, uh-huh, desaparece. Desaparece el ritmo de vida que uno llevaba antes, de que todo tenía que ser perfecto, de los mandatos, desaparecen los mandatos, uh-huh, digamos. Saborean lo que están comiendo, es como que le dan más importancia a la palabra, al tiempo para ellos, ¿no? Hacer lo que les gusta, tener mayor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Y no hacerse problema por lo que antes se hacían problemas.
Claro.
¿No? Como que van cambiando las prioridades, las urgencias.
Y vinculado con esto, Soledad, que estás contando, y te traigo un caso que, bueno, fue muy resonante hace poquito, lo de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, ¿viste?
Sí.
Que era una persona que estaba atravesando un cáncer y que evidentemente estaba muy deteriorándose mucho físicamente. Bueno, y ahora en el último tiempo trasciende esto de que como que su voluntad era, en todo caso, pelearla, sí, seguir trabajando, y bueno, y uno puede sospechar que eso aceleró el proceso de deterioro. ¿Qué se hace en ese caso, ponele vos, frente a un pariente, amigo, que tiene esta postura, esto de decir, che, no, déjame seguir con mi vida normal, aunque vos tengas la impresión, la sensación, no sé, porque no somos médicos al final, pero que ese camino como que acelera el deterioro, o en todo caso,
no,
retrasa la curación, si querés? ¿Qué se hace frente a eso, digamos? Porque está bien, está buenísimo entenderlo, pero me parece que después, en la práctica, ¿no? Es como
muy, o quien muy, no quiere seguir un difícil tratamiento de quimio.
Bueno, ahí
ejemplo
también, la otra, por el otro lado, ponele.
¿Qué
haces con eso? Como persona, mirá, te digo, ¿eh? No como psicóloga.
No, a ver, pasa que no puedo hablarte de una manera generalizada.
Claro.
Hay casos y casos. Por ejemplo, uh-huh, si hablamos de esta persona, Miguel Ángel Russo,
sí,
digamos, él tuvo la posibilidad de trabajar, digamos que no fue un trabajo demasiado pesado, en el sentido que sí, por ahí tenía que estar parado, a veces tenía que viajar o no, digamos, no es un trabajo que insume mucha carga en lo físico.
Sí.
¿Sí? Estamos hablando de una persona que tiene la posibilidad de tener una contención en todo aspecto para realizar su trabajo. No todas las personas tienen esas condiciones.
Mm.
Entonces, obviamente, si hay una persona que tiene un diagnóstico, digamos que tiene que estar haciendo tratamiento, que se tiene que cuidar, que no tiene que hacer fuerza, y hay trabajos que no los va a poder hacer, digamos, ¿no? Porque sí, van a incidir en su recuperación o en su proceso de tratamiento. Uh-huh. En este caso, Miguel Ángel Russo tenía todos los recursos para estar cuidado y se respetó la voluntad de él como principal hecho, ¿no?, de querer seguir trabajando. Uh-huh. Hay personas que por ahí cambian su trabajo. ¿En qué sentido? Dejan de hacer el trabajo que estaban haciendo porque es de mucha carga y, no sé, realizan un emprendimiento, hacen otra cosa que no les lleve, que puedan manejar sus tiempos, que no les lleve carga física o mental, ¿sí? Uh-huh. Pero eso depende de cada persona.
Sí, y a la inversa, lo que te preguntaba Marian, ponele de la persona que dice,
que no quieren hacerse,
claro, no, estoy recansado, recansada, déjame, no quiero hacer más el tratamiento. ¿Qué se hace con eso?
Eso es muy difícil, porque si la persona no quiere, hay que trabajar mucho ahí con la voluntad del paciente, ¿no? Uh-huh. De que pueda comprender, por ahí a veces la gente que está en su entorno, uh-huh, es la que pide ayuda a un profesional, uh-huh, claro, de la salud para que pueda hablar con esta persona y que le puedan explicar, una persona que es externa a la familia o a los amigos, que le pueda explicar la importancia de este tratamiento, ¿no?
Uh-huh.
Pero sin embargo no hay que dejar de oír al paciente de por qué está cansado.
Soledad, y ahí te voy a interrumpir porque quiero llevarte justamente, hilar esto que estás diciendo con las cuatro o cinco dimensiones que diste al comienzo, esas cuatro o cinco patas, y preguntarte acá también, además, porque digamos el saber médico está puesto por sobre todo lo demás, ¿no? Es decir, el tratamiento que da resultado, ¿qué pasa con la dimensión espiritual? Es decir, aquellas personas también que, digamos, teniendo un diagnóstico de estos, buscan reencontrarse con otras cosas que no sean solamente tratamientos, pastillas, quimios, digamos, hasta decías la alimentación, justamente, hasta cambiar su forma de comer muchas veces y demás. ¿Hasta dónde la parte espiritual en esto recompone, ayuda, acompaña?
Para mí ayuda. A ver, yo por eso digo de las patas y digo, primero, es importante que hagamos caso a lo que nos dice nuestro oncólogo, nuestro médico, en cuanto a los tratamientos, ¿no? Eso conlleva rápidamente a que tengamos que pensarnos en nuestra salud mental, ¿no? Bueno, a ver cómo qué niveles de afrontamiento tengo, cómo tengo que empezar a cambiar mis hábitos, mi vida a partir de ahora, a partir del tratamiento, ¿no? Y la importancia de la alimentación. Si yo me venía alimentando mal, bueno, inevitablemente me voy a tener que alimentar mejor, voy a tener que preocuparme por eso. ¿Sí? Voy a tener que cocinar en mi casa, voy a tener que usar alimentos que antes por ahí no consumía. Y la espiritualidad tiene que ver, es un sentido amplio. Hay personas que se aferran mucho a su religión, a la que eligen, ¿no? Lo importante acá es la fe, ¿no? Como la fe de las personas ayuda muchísimo a sobrellevar de alguna manera los tratamientos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo también la contención y el amor que reciben de sus hijos, de sus nietos, ¿no? A veces escuchás a pacientes que dicen, yo hago este esfuerzo porque quiero ver crecer a mi nieto, a mi nieta. Claro. Como que tienen ahí un anclaje, ¿no? Sí. Eso, tener anclaje. Y la espiritualidad tiene que ver con eso, con personas que tengan fe, la compasión. La compasión es un término que me gusta mucho usar. Pero la compasión no es lástima, la compasión es estar y entender al otro.
Qué lindo que digas eso y no digas empatía, ¿no? Porque si no es...
No, es compasión, tiene que ver con esto. Claro. Compasión es cuando vos ves un médico, una médica, que cuando vos estás internado, si estás complicado, lo que sea, tenés miedo, se sienta no en una silla, se sienta en tu cama, te agarra la mano. Te dice y te informa qué es lo que está sucediendo, cuáles son las alternativas, qué es lo que te puede pasar, ¿no?
Te humaniza.
Eso es tener compasión. Exactamente, sí. Eso es compasión. Y eso es re importante que todas las personas, no importa la enfermedad que tengan, puedan transitar con ese elemento, digamos.
Bien. Soledad, ya vamos redondeando la charla. La verdad, este tono de voz, inclusive ya vamos entrando porque... Es muy movilizante todo lo que estás contando y además porque todos, todas tenemos más cerca o más lejos alguna conexión. Preguntarte dónde trabajás, dónde tenés esos grupos que se pueda acercar quien esté interesado, interesada o seguir profundizando todo esto que nos estás contando.
El taller psicoeducativo es para pacientes oncológicos. Es psicoeducativo porque, como yo les digo, es un aprendizaje que hacemos todos, yo y ellos. Es psicoeducativo porque ponemos palabras por ahí a lo que les está pasando en este proceso a cada uno de ellos. Y lo que intenta es esto, tener un lugar donde poder expresarse, en donde uno ayude a poner palabras a eso. Y realizamos diferentes actividades, yoga, meditación. En realidad es abierto y es gratuito para todas las personas y también para profesionales que se quieran sumar a aportar, ¿no?
Bien.
En realidad lo que hacemos es realizar prácticas cotidianas, prácticas que nos ayuden a aumentar nuestra calidad de vida.
Bien. ¿Dónde funciona? ¿Qué días? ¿Cómo?
Mira, funciona dos sábados al mes.
Bien.
En el ALSEC, Hipólito Yrigoyen 628, acá en Santa Rosa.
Sí.
Y son los sábados a las 10 de la mañana.
Bien.
Igualmente yo dejo mi teléfono para que se puedan comunicar o a través de las redes de Facebook, Instagram del ALSEC Santa Rosa.
También.
Ahí pueden comunicarse porque, bueno, nosotros tenemos luego un grupo de WhatsApp y vamos armando esas reuniones más grupales según las etapas en las que esté cada uno y ver si todos nos podemos reunir y demás.
Bien, bien. Soledad, la verdad ha sido un gusto conocerte en primer lugar, conversar sobre estos temas, hacerlo sin ningún prejuicio, ni justamente derribando estos mitos e impresiones que por ahí tenemos desde un sentido común que supimos construir en base a lo que vemos, sí, pero que sí, evidentemente hay que abordarlo de otra manera. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Era Soledad Gauna. Ella pertenece al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Reanudaron las conversaciones, estuvieron distanciados un tiempito, pero este espacio tan necesario que tenemos que darnos, sobre todo en la radio pública, para hablar de salud mental y recordar, ya que estamos, las líneas telefónicas gratuitas que funcionan.